Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de acá en la ciudad de Miami, capital del sol, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes, ya martes 12 de agosto del 2014.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si alguien se acuerda de nosotros por allá por la esquina de Texas, con el buchito de café,
con esa tacita calientico, humiente y sabrosa. Sí, señor, buenos días de parte de Teo y Giró, el santiaguero, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá a los titulares.
Toma auge una campaña de amnistía internacional para la libertad de tres presos políticos cubanos. Encuestas y expertos coinciden en que el modelo económico en Venezuela no satisface las necesidades de la población. El presidente Barack Obama felicitó al nuevo primer ministro de Irak. Y la Cruz Roja Internacional pone condiciones para una operación de suministro de ayuda a las poblaciones en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Ciudadanos de varios países se unen a la campaña de Amnistía Internacional por la libertad de tres presos políticos cubanos. José Luis Ramos tiene más información.
Los hermanos Alexeis, Bianco y Diango agradecen el apoyo que han recibido en las últimas semanas de Alemania, España, Inglaterra y Francia, de personas que se han unido a la campaña de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional para persuadir al régimen cubano por su libertad, declaró José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU.
Son prisioneros de conciencia, según Amnistía Internacional. Las cartas están llegando desde varios puntos de Europa, dirigidas al dictador Raúl Castro Ruz, el fiscal general de la República, con copia a la UNPACU.
Amnistía Internacional pidió una acción urgente por los jóvenes prisioneros de conciencia. Llamó a enviar cartas a Raúl Castro y al fiscal general Darío Delgado, exigiendo la libertad de los activistas. Cada vez que una persona dirige su carta al gobierno, la UNPACU recibe una copia por correo postal o electrónico, dijo Ferrer.
Amnistía decidió comenzar la campaña para estos tres jóvenes. Se va dirigida precisamente a estos tres jóvenes. Es bastante el sufrimiento de estos tres hermanos, de la familia, de su madre, que también fue juzgada en una falsa judicial por similares delitos. Y se está esperando la sentencia. La madre incluso pudiese también ser internada en prisión, si así lo decide el tribunal. Y en todo un proceso irregular, amañado, dijeron que el día primero de julio sería entregada la sentencia y esta es la fecha que no lo han hecho. Todos lo han venido dilatando, estuvieron en prisión, sin juicio, sin vista oral, incluso casi más tiempo que el que la petición fiscal les pide a algunos en prisión.
Los tres activistas fueron detenidos el 27 de noviembre de 2012 tras participar en una manifestación contra el régimen cubano y sometidos a juicio el 13 de junio del presente año en Santiago de Cuba, junto a otros opositores que esperan sentencia. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 minutos.
La falta de interés de compañías extranjeras en la exploración petrolera en profundidad en aguas cubanas ha hecho que el gobierno de Cuba se concentre en mejorar la producción de crudo con la perforación de pozos en tierra, destaca la agencia Reuters.
Basándose en fuentes cercanas a la industria, el reporte indica que compañías petroleras e incluso de países aliados como China y Rusia ven pocos incentivos para buscar petróleo en la isla caribeña, ya que tienen fácil acceso al crudo en otras partes del mundo.
Diplomáticos de Occidente citados por Reuters aseguran que la difícil condición geológica de la zona, las perspectivas y alternativas que existen en otros sitios y el embargo de Estados Unidos que requiere que las plataformas tengan menos de 10% de tecnología estadounidense desalienten nuevas perforaciones.
Un diplomático europeo que el reporte menciona afirma que funcionarios cubanos han dejado de hablar en la prensa de la explotación de petróleo en alta mar y en privado se intensifica y se interesan en recuperar los pozos en tierra y en energías renovables.
La economía venezolana no levanta cabeza, según concluye un reciente estudio realizado en el país. Álvaro Algarra nos informa.
Luego de varios meses de intensas protestas contra el gobierno de Venezuela, el último estudio realizado por la encuestadora Data Analysis arrojó que los principales problemas que afectan a los venezolanos son la inseguridad y el desabastecimiento. Según el analista Eduardo Martínez, las cifras evidencian una mala gestión gubernamental y un descontento de una parte importante de la población.
Esa encuesta, ¿qué es lo que refleja? La insatisfacción del venezolano que no consigue los productos básicos, que no puede proteger su vida por la inseguridad. Ningún país puede sobrevivir teniendo que importar las dos terceras partes de lo que compra.
Por su parte, el parlamentario opositor Julio Borges señaló que el sistema económico nacional no funciona y aseguró que las cifras presentadas por el estudio deberían representar una alarma para el gobierno nacional.
La sensación de que el sistema económico no funciona, de que la economía está paralizada, de que el rumbo económico está mal, llega a más del 83%.
Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo caso omiso al informe, durante encuentro con trabajadores, los llamó a tomar a aquellas empresas que se sumen a la llamada guerra económica.
Todo el que quiera trabajar, bienvenido. Pero aquel que se sume a la guerra económica, los trabajadores con la ley en la mano, deben tomar esa unidad productiva.
De igual manera, el dignatario fustigó el sindicalismo que impera dentro de la revolución, por lo cual llamó a un nuevo sacudón interno en las filas oficialistas. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC reanudarán hoy el proceso de paz en La Habana, con la inclusión de familiares de muertos en las confrontaciones, así como quienes sufrieron el secuestro y el desplazamiento de sus tierras.
El primer grupo de estos participantes llegarán el 16 de agosto a la capital cubana. En total serán 60 personas que representarán a los millones de víctimas del conflicto colombiano.
Y economista argentino critica la forma en que el gobierno maneja el problema de la deuda. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Carlos Cabanacal, presenta los argumentos del experto.
Alfonso Pratgay, un joven economista que presidió el Banco Central de la Argentina, muestra su preocupación por el manejo que hizo el gobierno kirchnerista del compromiso de pago a los holdouts, explicando por qué el país ante cada vencimiento debe pagar en efectivo en vez de refinanciar sus deudas.
No puede hacerlo porque no hay del otro lado un acreedor que esté dispuesto a prestarle a Argentina. Y no va a haber un acreedor que esté dispuesto a prestarle a Argentina mientras estemos en default y en desacato con la justicia que eligió Argentina, más precisamente Néstor Kirchner, para refinanciar o para reestructurar esa deuda.
En tanto, los funcionarios del gobierno argentino parecieran no temer la amenaza del juez estadounidense Griesa de considerar a la Argentina en desacato por no pagar su deuda. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09 minutos.
El gobierno de Haití emitió una orden de búsqueda y captura internacional de los 329 presos de alta peligrosidad
que se fugaron el domingo de la cárcel de Croix de Buc, un municipio cerca de Puerto Príncipe.
El ministro de Justicia, Jean-René Sanón, anunció que el Consejo Supremo de la Policía Nacional se reunió de urgencia y adoptó una serie de medidas, entre ellas el pedido de captura.
Asimismo, indicó que se pusieron en contacto con Estados Unidos, la Interpol y la República Dominicana, entre otros países, quienes se movilizan para colaborar con los esfuerzos de las autoridades haitianas para capturar a los prisioneros.
Bien, son las 5 o 10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este martes, pues Lucy García y Moisés López, Teo de Giro desde el control del sonido madrugador. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez de San Antonio Maicí. También tenemos para ustedes las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy variados temas y escuchando algo también todos juntos de la buena música. Mientras usted, claro, mantenga la sintonía. Gracias.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del Atlántico, ubicado a unos 600 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, está mostrando una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema, que se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico, pudiera encontrar condiciones más favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental, más frecuentes en Pinar del Río. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo, sí señor, de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos que todas las Grandes Ligas, donde los Padres de San Diego se impusieron 4-3 a los Rockies de Colorado. El vencedor fue Vincent, tiene 1-2, lo perdió Logan, tiene 2-3, y lo salvó Benoit, el número 6 de la temporada. Pero el equipo de San Diego, Alonso, batió de 3-2, con una carrera impulsada y 2 anotadas, mientras que Crandall batió de 3-1. Los marineros de Seattle le ganaron 11-1 a los Azulejos de Toronto. Hernández, el ganador, su victoria número 13, tiene 3 derrotas. Hutchinson perdió por 10ª vez, tiene 8 victorias. Pero el equipo de Toronto, Valencia, de 3-0 y por Seattle, Kendy Molar de 5-1 con una carrera anotada. Mientras que los cerveceros de Milwaukee le ganaban 3-1 a los cachorros de Chicago. Gallardo fue el vencedor, su séptima victoria frente a 6 derrotas. Arrieta perdió por cuarta vez, tiene 6 victorias y Rodríguez salvó su juego número 36 de la temporada. Por otra parte, los Rayos de Tampa le ganaron 7-0 a los Rangers de Texas, obteniendo Smiley la victoria, su séptima de la temporada frente a 10 derrotas. Lewis perdió por novena vez, tiene 8 victorias. Por el equipo de Tampa, Escobar de 4-1, por el equipo de Texas, Arencibia batiendo designado de 3-0 y Leones Martín de 3-0 también. Los Mellizos de Minnesota, por su parte, le ganaron 4-2 a los Astros de Houston. Duensing, el ganador, su tercera victoria, tiene 2 derrotas. Fields perdió por quinta vez, tiene 2 victorias y Perkins salvó su juego número 29 de la temporada. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez batió de 4-1 y los Reales de Kansas City ganaron 3-2 a los Atléticos de Oakland y llegaron al primer lugar de la división central de la Liga Americana. Herrera fue el vencedor, su tercera victoria frente a 2 derrotas. Gray perdió por sexta vez, ya tenía 12 victorias y Holland salvó su juego 35 de la temporada. Por Kansas City, Raúl Ibáñez, bateando designado, batió de 2-0. Los Piratas del Pittsburgh, por su parte, se impusieron 11-6 a los Tigres de Detroit, obteniendo la victoria. Locke, la número 4 de la temporada, tiene 3 derrotas y Verlander perdió por oncena vez, tiene 10 victorias. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 3-1, Castellanos de 1-0, Ávila batió de 3-2 con una carrera impulsada y una carrera anotada. Mientras que por Pittsburgh, Gaby Sánchez de designado batió de 1-0. Los Mets de Nueva York se impusieron 5-3 a los Phillies de Filadelfia. Nice fue el vencedor, tiene 6 victorias, 8 derrotas. Buchanan perdió por sexta vez, tiene igual número de victorias. Y Familia salvó su tercer juego de la temporada. Los Marlins de Miami le ganaron 6-5 a los Cardenales de San Luis. Cuerner fue el ganador, tiene 8 victorias frente a 9 derrotas. Miller perdió por novena vez, tiene 8 victorias. De Chisek llegó a 30 juegos salvados en la temporada. Por el equipo de San Luis, John Jay batió de 4-1 con 2 carreras impulsadas y una anotada producto de un jonrón. Echevarría por Miami de 4-1 con una impulsada y una anotada. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 6-2 a los Bravos de Atlanta. Correa fue el ganador, su sexta victoria, tiene 13 derrotas. Teherán perdió por novena vez, tiene 10 victorias. Por los Dodgers, Yasiel Puig de 4-2 con 2 carreras anotada. Y los Orioles del Baltimore le ganan 11-3 a los Yankees de Nueva York, teniendo la victoria Norris, su décima victoria frente a 7 derrotas, mientras que Capuano perdió por tercera vez, tenía una victoria. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Toma auge una campaña de Amnistía Internacional para la libertad de 3 presos políticos cubanos. Encuestas y expertos coinciden en que el modelo económico de Venezuela no satisface las necesidades de la población. El presidente Barack Obama felicitó al nuevo primer ministro de Irak. Y la Cruz Roja Internacional pone condiciones para una operación de suministro de ayuda a las poblaciones en el este de Ucrania.
Bueno, son las 5:18 minutos de la mañana por acá, claro, estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Bueno, sí, con señor. Una noticia realmente lamentable, como es la muerte de Robin Williams, el hombre que el arte de hacer reír hasta las lágrimas, ¿no?
Sí, señor, un tremendo humorista.
Sí, señor, y además demostró que fue en toda su carrera un excelente actor, porque lo mismo lo vimos como un padre disfrazado de niñera, sí. Como un DJ militar, sí, sí. Insolente, lo sí, vimos, señor. Como un asesino, sí. Como un profesor de literatura, así que demostró, bueno, hasta su muerte.
Él iba del drama al humor con una facilidad tremenda.
Increíble, un hombre muy joven, 63 años, sí. Y este señor dominó el arte de hacer reír, tenía un don natural para la comedia, así que uno de los hombres más divertidos del mundo nos dejó en el día de ayer. Él lograba que el público realmente se retorciera de la risa. Y también cultivó su faceta más humana y desinteresada, porque estaba siempre envuelto en causas caritativas.
Sí.
Si vamos muy, muy, muy atrás, lo recordamos, comenzó haciendo lo que le llaman stand-up comedy en muchos clubs, improvisación, todas esas cosas. Y monólogos.
Muy
pero
bueno eso.
La serie de televisión de finales de los 70, Mork and Mindy, que hacía el papel, creo que era de un marciano que se casa con... Un extraterrestre que se casa con una chica del planeta Tierra. Y ahí dicen que fue donde perfeccionó su habilidad para la improvisación. Uh-huh. Era un hombre también muy... era camaleónico.
Sí,
porque,
definitivamente.
Tenía una versatilidad, increíble.
Hizo una buena película con María Conchita Alonso también, la recuerdo.
Ah, sí, la de Río Moscú.
Moscú en el Hudson.
Efectivamente.
Sí.
Además, un actor, ¿te acuerdas aquella, cómo se llama la de que ganó el Oscar de, me acuerdo el nombre en inglés, que hizo con Ben Affleck y Matt Damon?
Sí, espérate. Yo sé a la que tú te refieres.
Sí, y además, en la película que hizo con Robert De Niro, que hace un médico que trata de sacar a un señor que está sumido como en una especie de autismo.
Uh-huh.
No, lo vimos hacer realmente cosas extraordinarias. Yo creo que de la película esta de Ben Affleck, creo que se llamó en español En busca del destino. Era algo así como... Es que a veces los títulos, pues, en inglés al español nos cuestan, pues, un poco de trabajo.
Yo no sé si en la película titulada algo como La jaula de
La jaula de las locas.
Sí, él trabajó en esa película. Genial.
Muy buen. Es increíble, se desdoblaba lo mismo
desdoblaba.
En el drama, en la comedia. Además, la habilidad que tenía para hacer voces.
Uh-huh,
él hizo las voces de muchas películas de Disney, como Aladino, la película de los robots o robot, como le quieran decir aquí. Era una persona, bueno, de hecho, en la película esta que se, el padre que se disfraza de niñera, muestran que él se ganaba la vida haciendo diferentes voces, y debido a esa habilidad es que él logra engañar a sus propios hijos y a la que era su ex esposa para entrar en la casa y estar en contacto con sus hijos. También lo vimos en papeles de asesino. ¿Te acuerdas aquella serie de Insomnia?
Sí.
Que era un gerente trastornado. En un fotomatón que acosa a una familia con retratos de una obsesión.
Sí, señor. Trabajaba en una tienda y hacía como... Trabajaba en la parte de las fotografías.
Ah, efectivamente.
Sí, señor.
Y bueno, él nació en Chicago, fíjate, y tuvo muchos problemas. Tuvo que luchar contra su adicción, pues, al alcohol. Tuvo que entrar en varios centros de desintoxicación. Una vez estuvo 20 años totalmente sobrio y tuvo una recaída. Recordamos que en el año 2009 tuvo que afrontar una delicada operación del corazón cuando le cambiaron las válvulas de la aorta y mitral, sí. ¿Te acuerdas? Y regularle el ritmo del corazón. Creo que hasta tuvieron que ponerle un desfibrilizador. Y a pesar de eso, él nunca bajó su ritmo de trabajo. Hay tantas cosas que contar de él, no nos queda mucho tiempo, pero terminó los rodajes de 3 películas que se van a estrenar este año y el año próximo.
Sí. Y aparentemente, bueno, según dice la policía, se quitó la vida.
Se quitó la vida y ahora, bueno, pues los cables todavía no en español, en inglés están que creen, especulan que fue asfixia.
Asfixia.
Lamentablemente. Bueno, después hablamos un poquito acerca de eso.
Seguro. Bueno, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto, a sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre los Teen Choice Awards, donde se premia lo mejor del año en música, cine, deportes y televisión. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora, así que claro, se impone saludar. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado la sintonía. Nos acompañas en esta mañana de martes. Estamos a 12 de agosto del 2014. Así que bien, vamos con más información. Digo, Lucy, buenos días.
Buenos días, efectivamente, nos vamos ya con las informaciones. Gracias por estar con nosotros.
Sí, señor. Hay que decir a Serrano que hoy es martes, no lunes. Así que casi me confundo. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cubanos en la isla desconfían de la efectividad de las reformas económicas emprendidas por el gobierno. Firma el presidente de México la reforma energética con la que su gobierno espera atraer capitales extranjeros para la industria petrolera. Inició Estados Unidos el envío urgente de armas a los kurdos iraquíes que combaten el avance de los extremistas de Estado Islámico. Y muere en un hospital de Madrid el sacerdote español que contrajo el virus del ébola en Liberia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Cubanos en la isla saben que las reformas económicas del gobierno no llevarán al despunte del país. Amado Gil tiene las opiniones y los análisis sobre el tema que hicieron residentes de la ciudad de Santa Clara.
No son economistas, pero saben que las reformas económicas que el gobierno cubano lleva a cabo no son la solución para el país. Este residente de la ciudad de Santa Clara llegó a sus conclusiones con un simple análisis de la historia.
La economía, o el poco desarrollo de la economía cubana, que hace fundamentalmente muchos años no la tiene economía, porque Cuba lo que se estaba era manteniendo del campo socialista durante el tiempo de la revolución para acá.
Para este joven, el mal trabajo es evidente.
Pienso que tiene que ver con el mal trabajo, porque bueno, se han estado haciendo innovaciones en la economía del país. Por ejemplo, dieron la vía al trabajo por cuenta propia, lo cual en muchas oportunidades no ha dado resultado.
Lo que sí saben los cubanos, y así se lo hicieron saber a los periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, es que ellos no están bien.
Porque no tenemos los productos que necesitamos para nuestro hogar.
El gobernante cubano Raúl Castro reconoció recientemente en una reunión del Consejo de Ministros que la economía del país no crece por toda una serie de insuficiencias. Esas insuficiencias fueron identificadas por los cubanos de a pie.
La carga enorme que tiene el gobierno sobre las Fuerzas Armadas, en general, todo eso expendio que está recibiendo de salario, quien la paga es la economía cubana. ¿Y quién paga la economía cubana? La parte del pueblo, el trabajador, el obrero, el que produce lo poco que tiene para vender.
Atravesamos por momentos difíciles como el periodo especial, donde se decía que, por ejemplo, no teníamos fondos, teníamos que levantar la economía. Sin embargo, se empezaron a crear, se creó la Operación Milagro, donde por un tema político se donaban hospitales, tecnología para las escuelas como computadoras, televisores, que así no hay economía que aguante.
Amado Gil, Martí Noticias, 5:33 minutos.
La llegada de cubanos a Estados Unidos por la frontera mexicana suma más de 14.000 personas en los últimos 10 meses. Según informó a Café Fuerte, la oficina de prensa del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.
Dicha cifra constituye un récord histórico en el flujo ilegal de ciudadanos de Cuba a través de los puntos de control migratorio de Estados Unidos, indicó la fuente. Las cifras son del 1 de octubre del año pasado hasta el 21 de julio del 2014.
El presidente de Venezuela volvió a amenazar a la empresa privada. Los pormenores nos llegan desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfiló de nuevo sus amenazas contra la empresa privada. Durante la instalación del primer congreso de la clase obrera, pidió a los trabajadores que actúen contra las que participen en la llamada guerra económica contra su gobierno.
Todo el que quiera trabajar, bienvenido, pero aquel que se sume a la guerra económica de una u otra manera, los trabajadores con la ley en la mano deben tomar esa unidad y seguir trabajando y ponerla a funcionar.
El sucesor de Chávez en el poder denunció la existencia de un plan contra su gobierno que llamó guerra económica en noviembre de 2013. Las empresas privadas agrupadas en fedecámaras consideran preocupante esta amenaza. El segundo vicepresidente del gremio empresarial, Carlos Larrazábal, recuerda que 1.288 empresas han sido expropiadas, sin incluir las del sector agroindustrial.
Es revisar los graves errores que se han tomado en el pasado. Las empresas que hoy en día están paralizadas fundamentalmente son las empresas que eran propiedad privada y que fueron expropiadas, que fueron tomadas por el gobierno. El gobierno tiene que corregir los graves desequilibrios económicos que se han originado por las malas políticas públicas de los últimos 14 años.
Ante denuncias que ha hecho el presidente Maduro, un reciente estudio de opinión reveló que el 54.7% de la población cree que su gobierno normalmente no dice la verdad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla de Colombia, afirmó que el discurso del presidente Juan Manuel Santos el pasado jueves durante su segunda investidura no ofrece cambios que permitan la construcción de la paz en este nuevo mandato.
En un comunicado publicado el lunes en su página web, el grupo armado criticó a Santos tras señalar que no se ven bien los cambios estructurales que garanticen la construcción de la paz.
En tanto, el principal cabecilla de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, descartó que este año esa guerrilla comunista y el gobierno de Colombia puedan firmar el acuerdo de paz que negocian desde noviembre del 2012.
Londoño, también conocido como Timo León Jiménez, señaló que a partir del 21 de agosto, una comisión en La Habana tendrá 4 meses para elaborar insumos que nutrirán la discusión sobre la reparación a las víctimas, cuarto de los 6 puntos de la agenda de diálogos.
Más de América Latina, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este lunes las leyes que ponen en marcha la reforma energética con la que su gobierno busca atraer multimillonarias inversiones que revitalizan la producción de crudo y, por ende, la economía del país.
Este es un momento tan simbólico como trascendente para el país. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos porque nuestra democracia ha dado grandes frutos. Gracias a la unidad de propósitos, en meses superamos décadas de inmovilidad. Se han derribado barreras que impedían a México crecer de manera acelerada y sostenida. Debemos hacer que los cambios a la Constitución y a las leyes se reflejen en beneficios concretos para todas las familias. Tenemos que asegurarnos de que estas nuevas reglas e instrumentos contribuyan verdaderamente a impulsar el talento y el éxito de cada mexicano. Los cimientos están puestos. Aprovechemos esta nueva e histórica plataforma para seguir construyendo entre todos un nuevo México.
La nueva legislación significa un cambio de 180 grados en el marco jurídico vigente y pone fin al monopolio de 76 años de la estatal Pemex. A partir de ahora, Pemex y la también estatal Comisión Federal de Electricidad tendrán que competir con las compañías privadas que llegan al país.
Un tribunal chileno condenó al exguerrillero izquierdista Enrique Villanueva a 5 años de libertad vigilada por el asesinato del senador conservador Jaime Guzmán en 1991.
Villanueva fue condenado como uno de los autores intelectuales del atentado a Guzmán, colaborador político del régimen militar de Augusto Pinochet y fundador del Partido Unión Democrática Independiente.
Guzmán murió en una emboscada del comando de izquierda Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando salía de la Universidad Católica, donde impartía clases. Era el primer año de democracia tras la dictadura de Pinochet. El exguerrillero tiene previsto apelar la decisión del tribunal.
En temas internacionales, tenemos que el gobierno de Estados Unidos inició el envío urgente de armas a las fuerzas kurdas en Irak para combatir el avance de extremistas del grupo Estado Islámico.
Una vocera del Departamento de Estado dijo que los kurdos necesitan armas adicionales y que Estados Unidos está trabajando para entregarlas. Añadió que el gobierno iraquí ha hecho entregas provenientes de sus arsenales.
La cooperación de Estados Unidos y las fuerzas kurdas empezó la semana pasada, pero la vocera no dio detalles mayores.
Estados Unidos tiene un consulado en Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, cerca de la zona ocupada por los extremistas.
En otras informaciones, el sacerdote español infectado con el virus del ébola, que fue trasladado a Madrid para su tratamiento, falleció este martes en un hospital de la capital española.
Miguel Pajares es el primer europeo que contrajo la cepa del ébola, que ha causado la muerte a más de 1,000 personas en África Occidental.
Pajares, de 75 años, fue aerotransportado desde Liberia el 7 de agosto después de contraer el virus cuando trabajaba para una organización humanitaria en ese país.
El secretario general de Naciones Unidas se muestra esperanzado con las negociaciones entre israelíes y palestinos y la extensión del alto al fuego. La ONU lamenta la situación de más de 200,000 personas desplazadas en Gaza, tal como destaca este informe desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se pronunció sobre el cese al fuego entre Israel y la red terrorista Hamas. Al respecto, su vocero, Stefan Dujarric. El secretario general manifiesta su esperanza de que ambas partes, bajo el auspicio de Egipto, tengan otra oportunidad para un cese al fuego perdurable para el beneficio de todas las poblaciones civiles y como punto de partida para enfrentar las diferencias entre las partes. Stefan Dujarric añadió que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estima hay 230,000 personas desplazadas en Gaza, albergados en 90 escuelas de la Agencia de la ONU para la Ayuda de Refugiados. Entre tanto, surgen informes de Gaza que la red terrorista Hamas ultimó a los obreros que tuvieron la tarea de construir los kilómetros de túneles que vinculaban a Gaza con Israel. El propósito del asesinato de los obreros, evitar que hablaran sobre la existencia de los túneles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música, mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia dicen.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa,
en Santiago de Chile,
desde Guatemala,
desde Caracas, Venezuela,
desde Bogotá,
desde Praga,
desde Washington,
desde Tel Aviv,
desde Moscú,
desde Buenos Aires,
desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las Perseidas, llamadas también las Lágrimas de San Lorenzo, deben su nombre a la constelación Perseo, y se trata de una lluvia de meteoros muy brillantes que surcan el firmamento del hemisferio norte cada 14 años. Hoy, martes 12, será la noche de mayor intensidad, aunque comenzó el día 10 y culminará mañana 13 de agosto. Tal vez una luna muy brillante dificulte de alguna manera su observación. En Cuba, donde podremos disfrutar de las Perseidas, tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental, más frecuentes en Pinar del Río. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guante, todo lo que necesite saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
La teoría del campeón emérito sí podría aplicarle a Floyd Mayweather Jr. y ser utilizada a favor del boricua Miguel Ángel Cotto. Así lo dio a conocer el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el CMB, Mauricio Sulaimán, quien catalogó al actual estatus de Mayweather Jr. en su organismo como uno fuera de lo común. Mayweather Jr. es campeón welter de la CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo. También es monarca super welter de la CMB. Los tres títulos estarán en juego el próximo 13 de septiembre cuando se mida Marcos Maidana en el MGM Grande Las Vegas. El campeonato emérito es una característica que se considera para los grandes del boxeo. Miguel Cotto es sin duda uno de los grandes del boxeo. Cuatro campeones en cuatro divisiones lo hacen un ícono mundial, así como en todo Sulaimán al ser abordado sobre el tema. Con Mayweather Jr. no hemos tenido comunicación. Tiene pelea para el 13 de septiembre, pero igualmente no se puede negar su grandeza en el boxeo y también se le ha dado todas las consideraciones. En el caso de él, sí veo que las posibilidades están abiertas y realizables, afirmó el líder de la CMB. Sulaimán explicó que la razón por la que Mayweather Jr. se ha mantenido como campeón en ambas divisiones fue prácticamente por accidente, aunque ambos cinturones los ganó legítimamente. Según el presidente mexicano, la situación de Mayweather es una extraordinaria, ya que su organismo no contempla el que sus campeones reinen en dos divisiones al mismo tiempo. Pero esta situación podría servir de precedente, aunque ya hubo un caso similar hace 26 años atrás. Sí es una posibilidad, pero Miguel es campeón de peso medio y al día de hoy no hemos tenido ninguna comunicación sobre sus planes. Tenemos que ver primero cuál es su plan, cuáles son sus intenciones. Lo que sucedió con Mayweather Jr. fue algo nunca antes visto porque se suscitó durante la enfermedad de mi papá y posterior muerte. Pero este es un asunto que estamos trabajando, agregó. Históricamente, Mayweather Jr. no ha sido el único en reinar en dos divisiones distintas al mismo tiempo, aunque sí el más longevo. En 1988, Sugar Ray Leonard, que venía de ganar el cetro pesado mediano de la CMB ante Marvin Hagler, se alzó con los títulos ligero y pesado y supermediano al derrotar por nocaut técnico en el noveno asalto a Donny Lalonde en el Caesar Palace de Las Vegas. Es un tema que tocó a Leonard en una ocasión, ahora es Mayweather, pero el campeón emérito es una posibilidad, apuntó Sulaimán. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, las informaciones. Cubanos en la isla desconfían de la efectividad de las reformas económicas emprendidas por el gobierno. Firma el presidente de México la reforma energética con la que su gobierno espera atraer capitales extranjeros para la industria petrolera. Inició Estados Unidos el envío urgente de armas a los kurdos iraquíes que combaten el avance de los extremistas del Estado Islámico. Y muere en un hospital de Madrid el sacerdote español que contrajo el virus del ébola en Libia.
...5:49 de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Y bueno, hemos estado hablando del laureado actor estadounidense Robin Williams. Robin Williams, conocido, uno de los más grandes cómicos que ha dado este país, compañero de Steve Martin y de otros más, pero un sobresaliente actor y lamentablemente, pues, su vida aparentemente terminó en suicidio. La policía del condado de Marin, cerca de San Francisco, dijo en un comunicado que el hombre identificado como Robin McLaurin Williams, de 63 años, fue declarado muerto a las 12 en la localidad de Tiburón. Así que mantienen abierta una investigación. Se supone que las causas de la muerte apuntan a un suicidio por asfixia. Y en el día de hoy está prevista la realización de una autopsia y pruebas también toxicológicas. Eso fue lo que dijo la oficina del sheriff del condado de Marin o Marin. Y el señor lamentablemente tenía problemas. Yo creo que hay que recordarlo por sus incontables momentos de alegría, la risa que le regaló a millones de personas. Y de esa manera, pues, tiene que ser recordado todavía. Hace poco, todavía en febrero, recordamos la pérdida de Felix Seymour Hoffman, ¿recuerda? Por una sobredosis de heroína, cocaína, anfetamina, personas que caen lamentablemente.
Las adicciones son terribles.
Sí, pero también la depresión, efectivamente. La depresión también, y muchos luchan. De hecho, en el caso de Robin, estuvo sobrio durante 20 años. Y a veces cualquier, pues, eventualidad de la vida los hace. Pero tengo una anécdota muy interesante. Poco antes de, en una entrevista que le hicieron a Christopher Reeve, el actor, el fallecido actor.
Superman. Así es.
Él cuenta que cuando salió del coma y ya le habían dado la noticia de que estaba parapléjico, que fue algo terrible, un hombre también lleno de vida, que falleció, un hombre que había sido Superman, tú te puedes imaginar.
No, ese era Superman. Claro.
Era Superman.
Sí, señor.
Y entonces sale del coma, está parapléjico y dice que la primera sonrisa que él tuvo se la provocó Robin Williams. ¿Y qué hizo Robin? Se apareció en el hospital, se disfrazó de médico, se hizo pasar por un ruso y le dijo que era un doctor que venía a hacerle una colonoscopía. Él no lo descubrió que era él. Sí. Y dice que eso fue algo increíble cuando le pasa
esto. No era primera vez que la hacía de ruso.
No, ah, ya lo hizo,
ya hizo anteriormente.
En la película con María Conchita, sí,
sí,
Moscow in the Hudson.
Así mismo es.
Y esa anécdota es increíble. Recordamos también aquella película Good Morning Vietnam.
También, buenísima
que siempre
película.
Dice que en esa película arrastraba a Robin Williams ese aire de a veces, nos hacía reír, pero llevaba como un aire de amargura.
Sí.
Y la película que no recordaba el nombre que...
Bueno, siempre se le vio así, Lucy.
Sí.
Siempre se le vio
así. Good Will Hunting.
Sí.
Que se le pusieron, pues, otro título que dije hace un rato que no me sonaba familiar. Y también dibujó el payaso más triste de Hollywood.
Y fíjate, no era un Rob Hudson ni un Tom Cruise, era puro talento.
Era, efectivamente.
No era una cara linda de Hollywood, ni cosa que se le parezca.
Efectivamente.
El hombre era talento de pies a cabeza.
En el terreno del actor dice que la risa de él era para ocultar el llanto. Así que había nacido en Chicago en el año 1951. Un hombre con una verborrea sin igual y una vida personal también plagada, bueno, pues, de debilidades. Déjame decirte que antes de lanzarse al campo del humorismo y a convertirse en actor, él lo que estaba estudiando era ciencias políticas. Fíjate que esa inquietud nunca lo abandonó en sus comparecencias públicas. Dijo, no sé qué hacemos buscando armas químicas y sería más fácil mirar en otros lugares. Era un hombre que estaba hasta cierto punto involucrado en la política y eso se refleja, ¿no?
Claro.
Así que su fama siempre lo recordamos. Ay, imagínate, las redes sociales están... llenas de mensajes, de Cher, de Mia Farrow, de todos los artistas con los que trabajó, con los que compartió. ¿Tú te acuerdas una película que se llama Jack? Que él hace un niño que envejece, se va poniendo viejo.
Sí, bueno, claro, seguro.
Es una película también maravillosa.
Jack,
es que si vamos a anotar las películas que hizo este señor, son tantas y tantas.
Sí, sí, sí.
La lista es interminable.
Infinidad de películas, de verdad que sí. Y desde hace muchos años.
Pues sí, efectivamente. Y otra cosa, las últimas películas que estaba grabando, que son dos películas que salen en este año y una que sale en el 2015, el año que viene. Así que estaba en plena efervescencia y es una lástima, sí. La verdad, lo que ha sucedido con él. Imagínate, están, ya te dije, las redes sociales,
claro,
lo mismo,
claro.
Steven Spielberg, todos los que trabajaron con él, una carrera pues tan grande, Francis Ford Coppola, todos están hablando acerca de este fallecimiento.